Onda Regional, la radio de todos.
Por aquí tenemos a Fernando Ortuño. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Ya en la semana que viene ya retomamos lo habitual de que te turnes con Daniel Torregrosa, pero vamos a seguir explotándote un poquito más este verano. Y queríamos que nos hablaras de una cosa muy interesante, que es la teledetección. ¿Cómo sirven los satélites y todas estas cosas que se utilizan para la carrera espacial o que han formado parte de esa carrera espacial y nos sirven para mirar a la Tierra también, ¿no?
Sí, nos sirven para mirar a la Tierra y sobre todo para salvar muchísimas vidas. Este verano lo que hemos visto ha sido lo necesario y lo presente que ha estado a la hora de salvar vidas tanto en incendios como en huracanes como en diferentes catástrofes. Mira, vamos a explicar un poquito de qué se trata todo esto de la teledetección. La teledetección es una técnica de adquisición de datos de la superficie terrestre desde sensores que están normalmente instalados en plataformas espaciales, la estación espacial, diferentes satélites. ¿Cómo se hace? Pues a través de una interacción electromagnética entre el terreno y el sensor, lo cual nos genera una serie de datos que, bueno, pues son procesados posteriormente para obtener información interpretable de la superficie de la Tierra. Mira, el primer satélite de observación fue lanzado alrededor del año 1972. ¿Por qué se lanzó tan tarde? O sea, la carrera espacial ya llevaba unos 20 años.
Luna, ¿sí?
Sobre todo por lo que costaba enviar imágenes de nuevo de vuelta a la Tierra. Muchos de ellos tenían que llevar, hacían una fotografía, la digitalizaban desde ahí arriba y luego la transmitían por satélite y era un proceso muy 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 costoso. Conforme se han ido desarrollando pues tecnologías a la hora de trabajar en mejores sensores, pues lo hemos conseguido abaratar el coste y ahora resulta más sencillo. Antes a veces incluso tenían que enviar los satélites espías, tenían que enviar una cápsula con todas las imágenes, todos los rollos de película para que se revelaran. Entonces no era algo inmediato. Gracias.
Qué bueno, en serio. O sea, mandaban un paquete para la Tierra para
que se revelara. Sí. Tenían sus cápsulas, efectivamente. Los primeros satélites espías tenían unas cápsulas que las enviaban de vuelta a la Tierra y a revelar datos.
Ya.
Claro, no teníamos esa capacidad de detección en tiempo real, que es la realmente necesaria, que son las que aportan, por ejemplo, satélites como el Meteosat o otro tipo de satélites que están observando la Tierra.
Claro, no se parecería en nada a la previsión meteorológica que tenemos ahora mismo si no fuera por esos satélites, claro.
Efectivamente, nosotros no seríamos incapaces de predecir, pues sobre todo fenómenos, ya ahora somos capaces de predecir fenómenos localizados muy localmente, es decir, vamos a tener tormentas en esta zona en concreto. ¿Por qué? Porque estamos monitorizando en tiempo real qué es lo que está pasando. Sabemos cómo cuando el agua, por ejemplo, está muy caliente, genera una serie de turbulencias.
Si no solo
la
veas la nube, sino que detectas eso, cambios de temperatura, todo ese tipo de cosas.
Cambios muy leves que al final acaban haciendo, por aquello de la teoría del caos, acaban convirtiéndose en grandes efectos. Mira, te explico más o menos cómo funciona este tema de la teledetección. Por un lado está la teledetección pasiva, que simplemente pues ves la luz del sol, cómo refleja sobre la superficie de la Tierra y eres capaz de observar determinados fenómenos que se están produciendo, evaporación, desertificación y demás. Y luego tenemos la teledetección activa. ¿Qué es eso de la teledetección activa? Pues esto emite señales de radar y las señales de radar tienen esa particularidad de que no interfieren con el vapor de agua ni con el agua y son capaces de detectar dónde pueden estar ocurriendo determinadas cosas. Esto entonces es brutal porque somos capaces de tener una imagen completa de qué está sucediendo sobre el terreno. Esta tecnología, por ejemplo, ha sido capaz, fue inventada, por ejemplo, para misiones que iban a observar Venus, como del que estuvimos hablando hace unos días.
Sí.
Venus está cubierto absolutamente de nubes, es imposible que veamos a través de ello, igual que, por ejemplo, una luna como se llama Titán, que es de Saturno, cubiertos totalmente de nubes. ¿Cómo podemos observar dentro de ellos? Pues vas emitiendo señales de radar y por la diferente reflexión que tiene el terreno nos puede decir, oye, aquí hay una masa líquida, aquí hay una masa...
Es un poco como cuando haces una ecografía en el vientre de una embarazada, ¿no?
Pues
que
eso...
no es que metas una cámara, sino que es lo que se refleja ahí, ¿no?
Exactamente. Luego también somos capaces de observar en longitudes de onda que nuestro ojo no es capaz de ver, no solamente lo que ve una fotografía, sino que, por ejemplo, gracias a esta tecnología que usamos para observar estrellas muy, muy lejanas, sobre todo el infrarrojo, para notar esos pequeños cambios de temperatura que pueden ocurrir en ellas, esa tecnología la hemos implementado para la Tierra y somos capaces de detectar, por ejemplo, estos famosos incendios del Amazonas. Somos capaces de distinguir que un píxel está mucho más caliente que el otro y sabemos que ahí se está produciendo un incendio. incendio, cómo atacar esos incendios, cómo evitar que se propaguen en diferentes áreas, porque estamos controlando al mismo tiempo la presión, la temperatura de la zona, los vientos, cómo se están moviendo. Uh-huh. Todo eso nos permite, sin arriesgar vidas, sin que haya que pasar físicamente por aquellos sitios y encontrar qué está pasando, nos permite desde una perspectiva muy lejana tener un conocimiento muy local y muy preciso de lo que está pasando. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en los incendios de las Islas Canarias muy, muy, muy recientemente. Se ha visto cómo, gracias a tecnologías como el LIDAR, que es un derivado del radar, pero con láser, nos permite detectar cómo está la atmósfera, si está cargada de agua, si no está cargada de agua, y saber los vientos en qué dirección se están moviendo. Por eso se podía atacar mejor el fuego y seguir una estrategia.
No, podías prever por dónde iba a ir la cosa. Y también, visto desde arriba, incluso se puede calcular también luego la extensión de lo que ha afectado el incendio, porque he visto alguna foto en ese sentido, ¿no? Desde el satélite, decir, pues ha afectado a tantas hectáreas en ese sitio.
Exactamente. Fíjate que a las muy poquitas horas de haberse declarado extinguido el incendio, tomaron una imagen de teledetección y la hicieron en el infrarrojo. Sabemos que las plantas sabemos que les gusta absorber la luz, aparte es su base para hacer la fotosíntesis, pero digamos que en el rango del infrarrojo, que es una frecuencia que está muy cercana a la luz visible, la reflejan toda. Y eso nos permite a nosotros saber dónde está la masa forestal, está viva y dónde está muerta. Y entonces hemos oído declaraciones de todos los relacionados con el incendio, de los servicios de extinción, que han dicho, sabemos que no está tan afectado como parece. O sea, que ha habido un incendio muy fuerte, pero hay zonas que la naturaleza permanece viva, aunque ha sido afectada, pero sabemos que se va a producir una resurrección y en esa zona no estamos tan preocupados, sino vamos a centrar en aquellas zonas que de verdad han sido arrasadas. Por ahí, por ejemplo, se ha generado tranquilidad. Igual que decían, oye, esta zona es muy difícil de acceder porque solamente hay una única carretera y como nos pille el viento, nos va a achicharrar. Gracias a la teledetección, ningún bombero tuvo que arriesgar su vida, ningún servicio de extinción de incendios tuvo que salvar su vida. Por ejemplo, también nos sirve para el caso de los incendios del Amazonas.
También decías que se detectaba desde arriba, ¿no?
Sí, exactamente. Al igual que hemos sido capaces de ver un incendio muy, muy local, que ha sido el de las Canarias, estamos oyendo estos días hablar de los incendios en la cuenca del Amazonas, de la selva del Amazonas. Nos sirve para, por un lado, preocuparnos, porque esto está ocurriendo siempre, es decir, para ellos esta es la estación seca y siempre se produce, ya que es una zona donde hay muchas tormentas, se producen muchos rayos, pero sobre todo lo que nos ha preocupado es que no solamente se ha producido en la zona donde ocurren rayos y de manera natural, digamos que el Amazonas ya se está
regenerando solo,
sino que se está produciendo en zonas limítrofes con campos de cultivo, porque la manera de crear nuevos campos de cultivo es ir quemando la selva que tienen a su alrededor. Esto por un lado nos preocupa y por otro lado también nos ha servido, los científicos nos han dado una información muy interesante. Hemos estado hablando de que el 20% del oxígeno de la Tierra se produce en el Amazonas. Pues unos científicos han hecho cálculos y dicen, no, el 20% del oxígeno que se produce sobre la superficie continental de la Tierra sí que se produce en el Amazonas. Pero en la carga de verdad de todo el oxígeno no nos lo produce el Amazonas.
El pulmón del Amazonas.
Nos lo producen los océanos. Sí. O sea, que son los que de verdad debemos cuidar, ya que todas esas algas que están en la superficie son las que de verdad nos producen y nos abastecen de oxígeno y son las que de verdad nos deberían preocupar. Y hablando, ya que estábamos hablando del océano, el océano también es el culpable de huracanes como los que se producen cada año.
Te iba a decir que también la teledetección ayuda mucho a poder determinar un poco la ruta que va a seguir un huracán, como decías, casi en tiempo real, como si estuviéramos persiguiéndolo, ¿no?
Exacto. Se lleva, por ejemplo, en este último huracán que ha sido Dorian, se lleva controlando desde un primer momento, desde que era una depresión tropical en medio del Atlántico. Sabían, se va acercando a determinados puntos donde el océano, al estar más caliente de la media, se sabe que es en torno a los 27 grados, a partir de los 27 grados los huracanes se crecen, se vienen arriba, van recogiendo mucha humedad y van haciéndose cada vez más potentes.
Se hacen gigantes.
Entonces van viendo cómo son las corrientes que se van moviendo alrededor de esa zona caribeña y son capaces de predecir incluso dónde va a impactar con muchísimos días de antelación. Ya por ahí están en Miami y están en las Bahamas, estaban prevenidos de lo que podía pasar, incluso la categoría que iba a adquirir ese huracán. Está ayudando la teledetección a salvar muchísimas vidas y toda esa tecnología viene de esta afición que tenemos y esta investigación que tenemos sobre la observación de otros mundos y de otras estrellas, que implementada hacia atrás, implementada hacia abajo,
mirándonos
hacia la Tierra,
al ombligo,
nos sirve perfectamente
vale.
para
Hay una cosa también curiosa, y es que en estos días que se ha hablado tanto del Amazonas, también había gente que ponía el foco en África. Decía, bueno, es que en África, que hay algunos gobiernos más opacos, quizá, y que es difícil saber lo que está pasando allí, en los satélites se ve que también hay incendios. Y
sí,
que,
sí, sí, sí.
Y que a lo mejor no le estamos prestando la atención que deberíamos prestarle en ese sentido a África. Y se ve gracias a la teledetección, porque allí hay menos gente que lo cuente.
Efectivamente, África es una de las grandes olvidadas, pero ahí están los satélites que no tienen discriminaciones de fronteras y demás. Y hay una enorme barrera en África que está completamente arrasada por los incendios. Fíjate que un amigo piloto de líneas aéreas me contaba hace tiempo, dice, cuando yo estoy viajando hacia zonas de África, soy capaz de ver una línea roja en el horizonte, son todos los incendios que se están produciendo sobre las zonas ecuatoriales de África. Así que es tremendo cómo esa devastación, bueno, queda patente en esas imágenes de satélite, y a ver si nos ayudan un poco a concienciarnos mejor de
eso. Es a esos concienciarnos en respetar esos pulmones que todavía tenemos, y el pulmón del océano, que como sigamos tirando plástico, a lo mejor también nos lo cargamos, Fernando. Bueno, Fernando Ortuño, presidente de la Asociación de Divulgación Científica y nuestro colaborador en esto de la astronomía, muchísimas gracias, y nos vemos, ya veremos si el lunes que viene o dentro de dos, ya lo vemos.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Onda Regional, haciendo región.